El Instituto de Chile presenta Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Les damos la más cordial bienvenida a otra edición del programa Diálogos del Instituto de Chile. No está de más recordar que el Instituto de Chile, establecido en 1964, es la fusión de 6 academias, de las cuales 2 preexistían a la instalación de este instituto: la Academia Chilena de la Lengua, de 1885, y la Academia Chilena de la Historia, de 1933. Posteriormente se agregaron en el decreto ley que fundó el Instituto de Chile las Academias de Medicina, de Ciencias Sociales, Morales y Jurídicas y de Bellas Artes. Este programa está destinado a dar a conocer el pensamiento y la obra de los miembros de las 6 academias del Instituto de Chile, pero también da cabida a personas destacadas del ámbito cultural que, no siendo académicos, tienen sin duda algo que aportar para ustedes que nos escuchan. Y hoy día tenemos el placer y el privilegio de saludar a don Ricardo Marzuca, miembro de la comunidad académica de la Universidad de Chile, especialmente del Centro de Estudios Árabes, y vamos a escuchar de él algunos detalles de su vida, trayectoria, entusiasmos y avatar. Bienvenido,
Ricardo. Gracias, Fernando. Buenos días. Un gusto estar en el programa, un gusto poder tener la posibilidad de estar en la radio de la Universidad de Chile. Y bueno, agradezco la invitación y al instituto por la posibilidad de dialogar, de conversar y poder dar cuenta un poco de los avatares de la existencia académica en torno a temas que hoy en día son relevantes,
digamos. Exactamente. A nosotros nos va a interesar mucho conocer el tema de tus trabajos, de tu dilatada experiencia en el campo docente y en el campo de la publicación también, especialmente sobre temas del Medio Oriente. Pero antes partimos siempre por lo primero. ¿De dónde procedes tú? ¿Cómo era tu familia? ¿Cuál fue tu primer contacto con las letras, con el colegio? En fin, destacamos siempre alguna influencia relevante que haya podido haber en tu vida.
Sí, bueno, provengo de una familia de origen palestino, de la ciudad de Belén, muy cercana a la iglesia de la Natividad, así que eso siempre, de alguna u otra manera, marca la existencia de uno y la perspectiva de vida que construye, digamos, el núcleo familiar. Mis padres llegaron a Chile en el año 1956.
Ambos padres.
Mis 3 hermanos mayores nacieron en la ciudad de Belén. Fui el único made in Chile, entre comillas, el único nacido en Chile, digamos, de mi núcleo familiar, que también me dio cierta particularidad, cierta especificidad, digamos, con respecto, digamos, a la vida familiar. Mi padre se dedicó a los negocios tempranamente. Y crecí en un núcleo familiar muy cercano, digamos, y ligado a los temas árabes, a los temas ligados, digamos, a Palestina. Estudié en el Colegio Calasanz, ahí en Ñuñoa. Y bueno, posteriormente siempre tuve una inquietud por los temas vinculados, digamos, al Próximo Oriente y fundamentalmente, digamos, al mundo árabe. Aprendí de pequeño, digamos, la lengua árabe en el núcleo familiar. Y posteriormente estudié, motivado justamente más bien por los temas relacionados con las humanidades, estudié historia en la Universidad Católica. Traté de especializarme en temas desde tempranamente, digamos, temas relacionados con el mundo árabe. Alguna especie de convenio de prestación de servicios logré que en mi formación académica en la Universidad Católica se me permitiera hacer mis optativos de profundización. Yeah. Mi formación de profundización en el Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile, que en ese tiempo estaba pasando por un periodo, digamos, en que ya estaba, prácticamente se había cerrado un bachillerato en estudios árabes, en lengua y cultura árabe que se dictaba, que en ese momento era la última generación la que estaba ahí formándose, pero logré hacer algunos cursos y poder profundizar en temas relativos al mundo árabe, digamos. Y además con una sólida formación en historia, tuve la oportunidad en la década de los 80 en la Universidad Católica de haber sido alumno de historiadores como Ricardo Krebs, don Mario Góngora, con quienes pude compartir, pero hacer seminarios de profundización, claro. Historiadores de excepción que de alguna u otra manera también marcan la formación y permiten de alguna u otra manera poder desenvolverse con cierta propiedad, digamos, en temas relativos a la historia. Y el otro tema que siempre fue mi fascinación, el tema de la educación. Justamente en función de eso, en los 90 hice un magíster en educación, con mención en currículum y comunidad educativa, que de alguna u otra manera también me ha permitido incorporar una perspectiva en torno a la importancia
¿Dónde estudiaste ese
en
magíster?
la Universidad de Chile,
En la
en
universidad.
la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Hice el magíster en educación, con mención en currículum, comunidad educativa, y posteriormente, a principios de los 2000, ingresé, digamos, al Centro de Estudios Árabes. Se dio la posibilidad y desde ahí, desde esa época que estoy realizando la obra académica, en un periodo, digamos, que ha sido de crecimiento, de expansión, de inserción, digamos, en temas que indudablemente cuesta a veces insertar en el marco de tanto de la academia como en la sociedad chilena, producto muchas veces de los discursos orientalistas que a veces
Claro.
priman, digamos, y que no hace fácil, digamos, poder trabajar los temas y darlos a conocer. Pero de alguna u otra manera, bueno, siendo la Universidad de Chile la universidad cuyas características conocemos, pluralidad, de apertura a la diversidad y de preocupación por los temas relevantes, digamos, a nivel internacional, en ese sentido, digamos, se han ido generando espacios para poder expandir lo que hacemos en el Centro de Estudios Árabes, que de alguna u otra manera nos ha podido proyectar en el medio nacional, ¿sí?
Vamos a volver a eso. Ahora, de la época escolar, ¿qué es lo que más recuerdas tú en el Colegio Calasanz? ¿Cómo era tu situación? ¿Tú eras hijo de inmigrantes? ¿Te singularizaba eso de alguna manera en relación a tus compañeros? ¿Hay alguna influencia del colegio que tú quisieras destacar en este momento?
Sí, un colegio interesante para haber, bueno, para estudiar en la segunda, en la década de los 70, digamos. Muy flexible, siendo pares escolapios y un colegio, digamos, de corte de cercano a la Iglesia Católica. De alguna otra manera, era un colegio bastante flexible, con apertura, una experiencia, yo diría, bastante grata, digamos, en el sentido de no haber
O
sentido
sea,
muchas
tú
veces
tienes
el
buenos
peso.
recuerdos
Yo
del
tengo
colegio.
excelentes recuerdos del colegio. De hecho, todavía nos juntamos, ¿no?, con mis ex compañeros de colegio, un grupo, digamos, cada 2 o 3 meses, y comemos juntos y compartimos las experiencias. Pero el colegio fue lo sentí, digamos, que fue muy abierto a las distintas identidades que de alguna u otra manera se podían manifestar. Recuerdo que había bastantes estudiantes de origen árabe y origen palestino, digamos. Haber sido yo siempre pensé, unos 3, 4 alumnos incluso por curso, lo que hacía bastante abierto, digamos, el espacio, y con una formación y un proyecto educativo que era bastante, yo diría, abierto, flexible, no muy dogmático desde el punto de vista de la iglesia, sino que más bien en el sentido con bastante sentido social. Lo que hizo bastante interesante, digamos, la formación
Y de
en el colegio,
ahí,
digamos.
en tu época escolar, ¿tú recuerdas alguna influencia que te haya inspirado para después tomar estudios de historia o alguna cosa así? ¿Algún profesor o profesora que fuera
Yo diría que el
relevante?
área humanista en el colegio y recuerdo, digamos, profesores de historia fueron profesores bastante motivadores, interesantes. Me acuerdo un profesor Quintero, profesor Caño Lloyd, que de alguna u otra manera tenían bastante nivel, digamos. Yo creo que la formación en el ámbito de humanidad e historia fue desde el colegio, digamos, un espacio rico, digamos, en el sentido de sentir, digamos, que ¿No fue esa historia a veces que se pierde, digamos, en la formación escolar, donde el sentido o el énfasis está en esta suerte de memorización de fechas, de eventos, digamos, sino que recuerdo que nos motivaban, digamos, el análisis, la reflexión, a comprender el proceso? Y en ese sentido yo diría que la época del colegio fue interesante, digamos,
¿Y
en
tu
ese
decisión
marco.
de estudiar historia fue bien acogida en tu familia? Tal vez, porque las familias a veces los padres tienen expectativas distintas respecto de
Sí,
sus hijos.
no fue fácil, porque además, bueno, yo siempre muy, muy, muy inspirado, digamos, en temas relativos a las humanidades, pero a mi padre le interesaba, tengo una hermana incluso que primero estudió química y farmacia y después encontró su beta en las humanidades y hoy en día es psicóloga, digamos, y a mí me pasó un poco lo mismo, un poco motivado por el tema familiar y porque yo también, pese a mi énfasis en las humanidades, era amante de la química, de la física, de la biología también, digamos. Entonces, por ese ámbito, cuando salí del colegio, la verdad me fui a estudiar mi primer año de universidad y entré a estudiar agronomía, la Universidad de Chile, y estudié en Campo Antumapu.
Ah, vaya, ese no lo conocíamos, ese periplo por la agronomía.
Así que hice un periplo por el campo Antumapu, que en ese tiempo, bueno, sigue estando ahí en Santa Rosa, que recuerdo cuando iba en esa época a la universidad,
Sería lejos.
era lejos, era como salir al campo, digamos, a la
Claro.
periferia de los sectores agrícolas prácticamente de Santiago, digamos, Américo Vespucio. Mi madre me encargaba en esos kioscos típicos que están como en las carreteras, aprovecha a traer fruta y verdura, digamos, todo, ¿no? Estas cosas
Era
que
como ir
era como ir
a la
era como
granja.
ir a la granja. Bueno, hice ese primer año de agronomía y indudablemente ahí descubrí que mi beta definitiva eran las humanidades, así que di nuevamente la prueba de aptitud y entré a estudiar
A la
historia
Católica. ¿Y
en la
por qué la
Católica,
Universidad
y eso
Católica?
causó de alguna u otra manera, bueno, causó conmoción familiar. Mi padre, preocupado, digamos, él ya pensaba en la posibilidad incluso de que si yo estudiara agronomía, tener un campo, que yo lo
Claro,
administrara, o sea, se
eso
había
la
generado como un conjunto
expectativa familiar,
de
claro.
expectativas familiares que trataban de motivarme por ese ámbito, ¿no? Pero definitivamente yo sentía que debía dedicarme a temas que tuviesen que ver con lo humano, con la sociedad. Bueno, y historia en la Universidad Católica, básicamente, porque, bueno, la Universidad de Chile en esa época estaba pasando por momentos más complejos, digamos, y tuve algunas amistades y algunas familias que me recomendaron básicamente la formación que en ese momento estaba dando la Universidad Católica en el ámbito de la historia. Y bueno, ahí, como te comentaba, tuve la oportunidad, digamos,
Claro, excelentes
de
profesores.
tener excelentes profesores, a don Mario Góngora, con quien tuve, recuerdo que como él vivía en Ñuñoa, yo vivía también en Ñuñoa, salíamos del Campo Oriente, muchas veces tuve la oportunidad de irme caminando con él y conversando diversos temas, que era tremendamente motivador, o con el profesor Krebs, o con el mismo Sergio Villalobos, que también hacía docencia en la Universidad Católica en ese tiempo, varios historiadores, don Julio Retamal Faveró, que con sus particularidades
Claro.
y especificidades, digamos, de la mirada
Más convencional,
más
digamos.
convencional, pero de alguna otra manera, claro, muy crítico, digamos, de las nuevas líneas de la Iglesia. Recuerdo que en Historia Moderna me llamaba la atención de que el único que comprendía, digamos, un poco su discurso era yo, porque yo venía de una familia católica ortodoxa, entonces sabía lo que era el respeto al espacio sagrado, y él, bueno,
Él tenía, claro,
él
esa
tenía
de la
crítica
iglesia más tradicional,
más
¿no?
tradicional, digamos, pre-Vaticano II, digamos. Entonces, eso lo. Entonces tuve la posibilidad de tener diversas, bueno, mismo Joaquín Fernandoá, con quien hice tu historia contemporánea, Cristian Gasmuri, que son historiadores también que han tenido un importante desenvolvimiento, digamos, lo que es la historiografía en el país,
¿Y
digamos.
cuál era tu expectativa después de concluir los estudios, dedicarte a la vida académica?
Sí, mi expectativa era poder dedicarme a la vida académica. No fue fácil en un comienzo, digamos, básicamente por un periodo. No es fácil, digamos, insertarse muchas veces en la academia. Me interesaban además los temas árabes, me estaba especializando en los temas árabes, por lo tanto, y en ese periodo la Universidad de Chile, el Centro de Estudios Árabes, era como el espacio más próximo para poder dar cabida, digamos, a mis motivaciones. Y la década del 90 indudablemente que no fue fácil porque justamente el centro estaba en un periodo de imposibilidad de tener nuevas de poder
Claro.
incorporar nuevos académicos y incursioné en el ámbito de la educación, justamente por ahí está el tema del magíster en educación. Tuve la iniciativa junto a una amiga y un amigo de implementar, digamos, un colegio en la comuna de Ñuñoa, me dediqué un tiempo,
Ya, o
digamos,
sea,
al tema de la
fuiste
educación.
sostenedor
Fui
como de
sostenedor
digamos, de este.
de un colegio y yo diría que con bastante interés y motivación por una formación muy sólida que había recibido en el magíster en la Chile, en educación, y elaboramos una propuesta sostenedora, pero muy involucrado, digamos, en la colaboración y en la construcción de un proyecto educativo que significó incorporar filosofía para niños desde la prebásica. El programa de lectura silenciosa sostenía de manera tal de motivar a los niños desde pequeños a lo que significaba una lectura, despertar el interés, la inquietud, y el gusto por leer, digamos que hoy en
Claro,
día es tan
está
difícil y
un
está un
poco
poco
deteriorado.
deteriorado, con un espacio que implicaba, digamos, una tutoría, un proyecto tutorial para cada alumno. Se trabajaba con la familia, un proyecto muy muy bonito, muy complejo, que costó echarlo a andar básicamente
¿Y
por lo que
qué pasó
significaba en
con
ese tiempo.
ese? ¿Cuál fue el destino de ese proyecto?
Bueno, finalmente los avatares, yo creo que era muy complejo poder construir un proyecto con esas características en un espacio donde a veces, digamos, el tema es de financiar y poder dar cabida, digamos, a ese proyecto y con esa envergadura, digamos, se complejizó con el tiempo y finalmente, después de llevarlo hasta la enseñanza media y poder construirlo, digamos, y darle estabilidad, finalmente, bueno, algunos inconvenientes y
Financiero.
financieros fundamentalmente, fundamentalmente uno de los socios también, finalmente decidimos traspasarlo, digamos, pero fue una experiencia riquísima, digamos,
¿Alcanzaron a tener algunas promociones? ¿Cuántas promociones de estudiantes que tuvieran?
llegamos hasta, bueno, antes de traspasarlo estábamos ya, estaba pasando, digamos, la primera promoción a cuarto medio, digamos. Lo
Ya.
logramos echar a andar,
Varios
digamos.
años.
Sí, porque partimos con el primer ciclo básico, pre-kinder, kinder y los cuatro primeros cursos de educación básica. Y desde ahí los fuimos haciendo crecer año a año, digamos, un nivel. Entonces fuimos formando a los estudiantes con una perspectiva muy abierta, muy. Incluso en la enseñanza media en filosofía trabajamos con ellos epistemología, de manera tal de darles una formación interesante y diferente a lo que se está haciendo todavía a nivel educacional, digamos, a nivel país, digamos. Entonces fue un proyecto, una experiencia muy, muy rica, digamos.
Y después de eso, entonces, ¿tu dedicación fue al Centro de Estudios Árabes o has tenido otras actividades entre tanto?
Fundamentalmente, después de eso, el Centro de Estudios Árabes, sí.
Ya.
Comienzo en los 2000, inicié las actividades en el centro, básicamente con las posibilidades y potencialidades de poder dar cabida finalmente a los temas que tenían mayor importancia o relevancia para mí, digamos. Entonces, en ese contexto, fue muy motivador y la posibilidad, digamos, de incorporarme como académico en la Universidad de Chile y comenzar a hacer docencia, investigaciones.
Tu dedicación a la universidad actualmente es de jornada completa, de media jornada.
En estos momentos tengo 3/4 de jornada
Ya.
prácticamente, que la complemento haciendo algunas otras cosas de mi motivación, digamos, en par de universidades privadas, digamos, hace bastantes años la Universidad Alberto Hurtado, donde para los alumnos de historia, último año, de un curso de historia comparada, lo que me permitía también jugar un poco con el desarrollo de los procesos históricos, sociales, culturales y políticos entre América Latina y el mundo árabe, que es un tema de la historia comparada como subdisciplina de la historia, digamos, es bastante interesante. Y da mi formación también en educación, digamos, y fundamentalmente mi interés por la investigación cualitativa. También hago en nuestra universidad, en la Universidad del Pacífico, algunas asesorías metodológicas, fundamentalmente, alumnos que se están titulando en el ámbito de psicología.
Tesis, claro.
Fundamentalmente, ellos tienen una línea, hay un psiquiatra de línea humanista transpersonal que formó en la escuela, que es don Héctor Bazán, que me tocó compartir bastante, digamos, y en esa línea estaba haciendo, digamos, todavía mantengo el nexo y hago algunas cosas en relación a fundamentalmente a la investigación, digamos, o sea,
claro.
Trabajo fundamentalmente con psicólogos que guían las tesis
necesitan asesorías.
Y yo hago la asesoría metodológica, digamos, para sobre todo en el tema de estudio de casos y de formación, digamos, en el ámbito de la investigación cualitativa, digamos, que tal de carácter de cientificidad y de seriedad, digamos, y rigurosidad metodológica, digamos, a los seminarios de título con que culminan, digamos, su proceso las personas que estudian psicología ahí, digamos. Pero son un par de nichos, digamos, que me permiten también muchas veces también tener espacio
de otros interlocutores.
Claro. Sí,
estamos
sí.
Conversando con don Ricardo Marzuca, miembro del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile. Hablemos ahora un poco de tus publicaciones, de cómo empezaste. Probablemente la primera habrá sido tu tesis para graduarte, y después cuál ha sido el énfasis más importante y cuál destacarías tú como los aportes más significativos que tú has hecho al trabajo.
Sí, bueno, yo diría que lo interesante es dedicarse a los estudios árabes, pero mirarlos también desde la perspectiva
latinoamericana,
digamos, es bastante particular, digamos, uno tiene otra perspectiva, está mirando, digamos, los fenómenos y los procesos desde otro punto, pero también a partir de las particularidades y especificidades que tiene, digamos, la comunidad palestina y árabe en Chile, digamos, que de alguna otra manera tiene también su aporte significativo y su especificidad, digamos, en relación, digamos, a... Entonces he tratado, digamos, de ir compatibilizando ambas temáticas, básicamente a partir de publicaciones en relación al mundo árabe contemporáneo. Creo que uno de los temas que más me ha llamado la atención y he logrado ir trabajando a través de publicaciones en algunas revistas, básicamente el tema del mundo árabe contemporáneo, y también vinculándolo fundamentalmente, tratando de tener una mirada más innovadora que tiene que ver con los estudios de migración, y poder centrarse también en algunos temas relativos a la inmigración árabe, particularmente en Chile y Argentina, digamos. Ahí quise complementar también y culminar mi formación con una tesis doctoral que estoy terminando de elaborar en estos momentos en estudios latinoamericanos, y que tiene que ver con sintetizar esta mirada de historia comparada que he ido trabajando, digamos, a lo largo de los últimos años, y poder insertar también el tema de la migración árabe en Chile, pero comprendía más bien como con una perspectiva transnacional, es decir, en general las investigaciones relativas a la inmigración árabe en Chile particularmente y en Latinoamérica, que se ha trabajado en distintos países, digamos, ha hecho el énfasis en las etapas de las migraciones, los procesos de integración, porque el proceso
de asimilación,
de integración y de incorporación de la inmigración árabe en Chile siempre ha sido reconocido como un proceso bastante exitoso, digamos, en términos de sus logros y la incorporación, digamos, de los chilenos árabes, por decirlo de alguna manera, en todos los ámbitos de la sociedad chilena, digamos. Y los procesos de mantención de algunos elementos de identidad, de construcción, digamos, de alteridades. Y en ese sentido me motivé por tratar de comprender también que lo que hacen, dicen, piensan los emigrantes en su momento, en las primeras últimas décadas del siglo XIX y fundamentalmente en el transcurso del siglo XX, también tenía esta perspectiva de estar preocupados y motivados y resignificando lo que estaba ocurriendo permanentemente en un mundo árabe contemporáneo que es bastante explosivo, pero con permanentes crisis. Entonces, he ido construyendo, digamos, esa investigación que espero culminar de aquí a final de año, que tiene que ver justamente con las significaciones y resignificaciones y los debates ideológico-políticos, por decirlo de esa manera, entre los emigrantes árabes y sus descendientes en relación
a lo que
al mundo
pasa.
árabe contemporáneo, que es poder hacer esa conexión e integración, digamos, de que de alguna u otra manera muchas de las instituciones árabes y lo que podríamos llamar incluso en Chile particularmente una suerte de palestinización de las instituciones, fundamentalmente en la década, los finales de la década de los 70 y los 80, tiene que ver con esta lectura, digamos, que hacen también los inmigrantes y sus descendientes en relación a lo que está ocurriendo, digamos, en
Y
el
esto
mundo
nos
árabe.
plantea inmediato una pregunta que yo recuerdo haberle realizado a Eugenio Chaguán, que es uno de los grandes impulsores de estos estudios en
Sí,
Chile.
claro, por supuesto.
¿Qué es lo árabe? O sea, visto desde acá, porque uno mira hacia estos países y ve una gran multiplicidad de religión, de regímenes políticos, de orientaciones económicas e ideológicas. Tienes tu Arabia Saudita por una parte,
Sí, claro.
ahora con el problema con Qatar, tienes otros lugares como el mismo Palestina, al cual vamos enseguida a dedicar más tiempo, pero ¿qué es lo árabe? Porque yo recuerdo muchas veces los embajadores de los distintos países que uno diría englobarían esta acepción genérica de lo árabe, decían, no, yo soy jordano,
No,
yo soy sirio, yo soy libanés,
iranés.
y con la tendencia también de que el régimen hashemita de Jordania no
No.
se podría hablar con un régimen socialista de otros países.
Sí, claro.
¿Cuál es, qué podríamos, esta idea de una ecúmene cultural o una
No.
cosa así? Porque también se confunde, y en Chile la percepción corriente de la gente, lo árabe es lo musulmán
Man.
también.
Sí, claro, sí. Sí, bueno, tiene que ver con las miradas de la historia en la que hemos estado también formados en
¿De
general en
dónde viene esta
Europa y...
idea de lo árabe? Porque como yo he tenido la impresión a lo largo del tiempo de que buscar entre los mismos representantes de estas comunidades que están acá políticamente representadas es difícil. ¿Cómo podríamos explicarle a la gente? Porque
Sí.
también esta idea de que, como decía el famoso, esta idea como la mayoría de los que llegaron en los fines del siglo XIX eran ciudadanos del Imperio Turco.
Turco,
Entonces
sí,
eran técnicamente
claro.
turcos desde el punto de vista de nacionalidad, ¿no?
Claro,
Pero no
no
étnicamente.
eran turcos.
¿Cómo se llama el autor de este libro, Los turcos?
Bueno, hay una novela de
Claro,
Roberto Soraá, que
Roberto
se llama
Soraá,
justamente lo,
claro.
bueno, y el que cuenta muy bien el periplo también de lo que significó esa primera llegada es Benedicto Chuaque, digamos,
Claro,
en
la memoria de
en
un
memorias de un
emigrante.
emigrante, digamos, que da cuenta de todo el proceso y las dificultades del llegar y ser árabe en una sociedad, bueno, una sociedad chilena que finales del
Vamos
19 y
a...
primeras décadas del 20, muy, muy filtrada, digamos, y muy afrancesada. Entonces, todos los discursos orientalistas, la perspectiva de Said, digamos, de esta mirada de que lo árabe y lo islámico de alguna u otra manera está asociado al fanatismo, a la barbarie, digamos,
Claro.
en este contrapunto, da cuenta de esas dificultades que tuvieron los migrantes en su primera época y el poder. Yo creo que lo interesante de la presencia árabe en Chile tiene que ver con esta tensión, digamos, en lo que vive todo inmigrante y las etapas por las que pasa, digamos, en el sentido de
O sea,
poder construir una nueva vida y en un espacio, digamos, donde no fue fácil, porque recordemos que en Chile al final, bueno, siempre se promovió la emigración europea, trajimos a
claro.
Alemania
Vamos
a colonizar el sur,
vamos a
digamos.
tocar ese punto enseguida. Vamos a hacer ahora una breve interrupción en nuestra conversación con el profesor Ricardo Marzuca y retomamos en unos minutos.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Diálogos, un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Retomamos la conversación con el profesor Ricardo Marzuca, miembro del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile, historiador y experto en educación. Estábamos hablando acerca de... yo había hecho una pregunta que no sé si se puede responder en realidad. ¿Qué es lo árabe y cómo la sociedad chilena, al absorber a muchas personas que venían de los países que consideramos dentro del ámbito de lo árabe, reaccionaba frente a ellos que además pertenecían desde el punto de vista político y administrativo a un imperio que decaía a comienzos del siglo XX, ¿no?
Sí, claro.
Hasta finalmente colapsarse. Y ese nos da para varios temas. Primero, este tema de qué es lo árabe, porque la conciencia común, y eso es interesante que tú lo aclares acá para los quienes nos escuchan, tiende a identificar primero árabe musulmán, segundo árabe yihadista, poco menos, tercero fanático, después cuarto gente interesada solamente en la plata o en el trabajo de naturaleza empresarial o económica. Después el segundo punto es los procesos de inmigración que tú probablemente en tus reflexiones y estudios habrás podido comparar con otras comunidades también étnicamente identificables. Tú hablaste de los alemanes recién o los italianos o los españoles que también han tenido varias oleadas migratorias hacia Chile. Cuéntanos un poco tu percepción sobre esta amalgama de temas que yo te planteo.
Sí, son varias variables ahí, pero es tremendamente interesante. Digo, bueno, el concepto de árabe ha ido evolucionando a lo largo de los siglos. Bueno, el primer concepto etimológicamente, incluso en los diccionarios árabes, si uno lo busca, está asociado, digamos, al mundo beduino de la península arábiga. El término árabe tiene que ver justamente con la acción de trasladarse de un lugar a otro, que parece que también ha sido parte de ese permanente trasladarse de un lugar a otro, digamos. Y posteriormente, cuando surge el Islam en el siglo VII, se empieza a asociar el concepto de árabe al concepto musulmán y se mezclan, digamos, pese a que durante los primeros siglos, ¿no es cierto?, de la era cristiana, hubo un sinnúmero de diversidad y heterogeneidad de manifestaciones de un cristianismo árabe que justamente el año pasado dimos cuenta en un seminario internacional que hizo el Centro de Estudios Árabes sobre los árabes y el cristianismo.
Claro. La iglesia copta, por ejemplo.
La iglesia copta, todas las iglesias ortodoxas, el mundo cristiano árabe es un mundo muy diverso, muy rico.
Hasta el siglo VII, sin duda, tiene que haber sido cristiano o de otras religiones, era musulmán.
Claro, entonces, siempre con una perspectiva un poco marcada por el eurocentrismo que se estamos acostumbrados, que se ha trabajado la historia un poco, siempre se vinculó como que los árabes entraban a la historia con la expansión del Islam en el siglo VII.
Exacto, de hecho así muchos textos clásicos, digamos.
Hay textos clásicos lo ven así, digamos, como que la península arábiga era una suerte de que estaba fuera de la historia. Yo recuerdo haber hecho una investigación justamente sobre el tema de cómo se percibió en algunos textos la península arábiga desde la antigüedad y en la historiografía occidental contemporánea, y el tema es como que estuviese congelada fuera de la historia hasta que se expande el Islam con los árabes.
Claro, de hecho, Henri Pirén dice la Edad Media empieza con
la Edad Media, con la caída del Imperio Romano, sino que comienza
cuando los árabes son detenidos en Poitiers.
Y se destaca justamente a Pirén por, en su texto Mahoma y Carlos Magno, justamente él plantea la tesis de que en la Edad Media en Occidente no comienza con la caída del Imperio Romano, sino que comienza con la irrupción del Islam en el mar Mediterráneo, que es un tema tremendamente
apasionante,
digamos. Entonces, bueno, yo diría que en ese contexto, y sobre todo cuando se produce la expansión del Islam, esta suerte de demonización que se hace, yo diría, de esa expansión, digamos. Yo diría que la expansión del Islam en el siglo VII lo que hace, como lo plantean algunos historiadores últimamente, digamos, es incorporar al espacio mediterráneo a un movimiento más global y poner en contacto el Mediterráneo, digamos, con otros espacios. Hay un historiador que, en inglés, John Hobson, tiene un texto que se llama Los orígenes orientales de la civilización de Occidente, occidente, justamente aporta esta mirada de que el Mediterráneo se incorpora con la llegada de los árabes y el islam a un circuito mayor donde circula una cartera de recursos, de ideas, de cartografías, de inventos, de creaciones, que básicamente ponen en conocimiento, digamos, de la civilización occidental a una suerte de cartera de recursos que provenían, digamos, de básicamente la civilización china, digamos, los Tang en ese momento y de ¿ya? y del mundo de los abbasíes, de los omeyas y después de los abbasíes,
Así
digamos,
es, Bagdad.
en los grandes califatos y lo que fue Bagdad y lo que fue un espacio de comunicación hacia Occidente como el Ándalus, digamos, que es otro tema fascinante que también he tratado de ir trabajando en el sentido de las conexiones que también tiene con América, digamos. Entonces, yo diría que lo árabe está vinculado a un concepto que surge después ya en el mundo moderno y contemporáneo con la pertenencia a una comunidad bajo la noción ya occidental que se impone, digamos, en el sentido de a quienes y este orden internacional que se construye en relación, digamos, a los famosos estados-nación, digamos. Entonces, en ese concepto los árabes se identifican con la idea de a una pertenencia lingüística, cultural, con una historia común, con un pasado común, con cierta diversidad religiosa, pues no todos los musulmanes, como lo venimos
No,
conversando,
claro,
o sea, no todos los árabes son musulmanes,
no, y
hay
entre los
minorías
musulmanes,
cristianas,
además,
y tenemos
chiita y
una
sunita,
diversidad,
dentro de
y
todas
dentro
las
del mundo
variantes.
suní, chií, hay una diversidad tremenda también y
Claro.
diferencias
Tal vez mayor, no sé,
significativas.
tú como experto dirás, entre chiitas y sunitas, tal vez la diferencia sea mayor que entre sunitas y cristianos. Puede ser
Muchas veces,
incluso más
sí.
violenta la tensión ideológica y doctrinal.
Entonces, claro, y después tenemos las especificidades y particularidades que surgen fundamentalmente desde el término de la Primera Guerra Mundial en adelante, digamos, donde el tema se complejiza porque el mapa fundamentalmente del espacio árabe se ordena de acuerdo, digamos, a los intereses de las grandes
De las
potencias
potencias,
y
claro.
se fracciona según estos
Según los
recién
intereses
de Francia, fundamentalmente, y Gran Bretaña, digamos, se marca un hito. El año pasado, justamente, el Centro de Estudios Árabes hizo una suerte de seminario internacional sobre
del
los
acuerdo
100 años de
de
los acuerdos
Sykes-Picot.
Sykes-Picot, porque
Estamos.
marcan la tensión que se produce también, Fernando, que tú lo tocabas en el espacio árabe, entre la pertenencia al ser árabe y también el surgimiento y desarrollo en forma muy potente de los llamados nacionalismos locales. O sea, muchas veces, por ejemplo, discursos en el Líbano que surgieron determinados movimientos ideológicos que plantean no somos árabes, somos libaneses y no descendemos de los árabes, descendemos directamente de los fenicios, digamos,
Claro.
o el nacionalismo egipcio, que hubo un connotado escritor egipcio que estuvo dentro de las iniciativas que formaron el Centro de Estudios Árabes en la década de los 50 y los 60, que llegó a ser ministro de Educación en Egipto, que es Taha Hussein, un gran escritor egipcio, junto a un cristiano copto como Salama Musa, otro intelectual egipcio interesante, que plantearon, digamos, para darle forma a Egipto como nación, digamos, independientemente de los árabes, la idea de que los egipcios tenían su especificidad fundada fundamentalmente en el mundo faraónico. Entonces se comienzan a construir estos mitos fundacionales,
Que los
digamos, de
hemos visto en
naciones,
otros grupos étnicos también, claro.
y que lo hemos visto indudablemente, es parte del fenómeno de la construcción de los imaginarios y de las representaciones de cómo una nación construye, digamos, la idea de sí misma. Entonces, en ese contexto, hemos visto este mundo árabe contemporáneo durante el siglo XX también tensionado por esta tensión entre la pertenencia al ser sirio, al ser libanés, al ser egipcio, al ser palestino.
Siria también es una construcción bien artificial
Y
desde el punto
Siria
de
es una
vista
construcción
geopolítico,
crítica.
¿no? Claro.
Claro, porque lo que se llamaba Bilad-e-Shams, ¿no es cierto? O lo que se denominó en algún momento, siguieron denominando muchos ideólogos sirios, la Gran Siria fue a la que sufrió el fraccionamiento más duro, ¿no es cierto?, en la repartición que se hace en francés e inglés. Entonces, Siria fue incluso dividida por el mandato francés en seis pequeños estados o mini estados, de acuerdo a sus etnias y tendencias y religiosas, los drusos por una parte, los alawitas que estaban vinculados al mundo chií por otra, los suníes, los cristianos maronitas. Entonces, y por otro lado se crea el Líbano, ¿no es cierto? Se cerciera.
Claro.
Los ingleses inventaron un nuevo Estado, digamos, con el mandato sobre Palestina y crearon el Principado Transjordania, que después se convirtió en la monarquía cachemí de Jordania. Se crearon monarquías, los ingleses facilitaron que esta ideología tan conservadora dentro del Islam se constituyera monarquía, digamos, en la península arábiga, que es Arabia Saudita.
Claro.
Y ahí surge una de las variables que yo siempre he destacado como parte de estas crisis que hoy gatillan en el espacio árabe contemporáneo, que tiene que ver con esta suerte de heterogeneidad de distintos regímenes que surgen
al amparo de las potencias llamémoslas occidentales.
O sea, claro. Un mapa que se construyó muy artificialmente y que da la sensación de que hoy en día se puede hablar incluso de estados fallidos porque tuvieron dificultades en construirse a sí mismos como estado-nación. Y por otro lado, digamos, también el hecho, digamos, de que las diversas formas de gobierno que surgen complejizaron poder de alguna u otra manera concretar esta idea que tú planteabas, ¿no es cierto? Esta idea de que todos somos árabes y que podemos formar
claro,
ecumenes, digamos, ¿no?
El pan-arabismo, por ejemplo, al estilo político de Nasser,
hijo de
la Gran República Árabe
Unida, que incluso entre los años 58, 1951 y 1961 creó esta claro, república.
Era bastante artificial.
República Árabe Unida, y se intentó, digamos, integrar en un mismo ente político, digamos, a fundamentalmente Egipto y con Nasser, el partido PAS, digamos, centrado en Siria y en Irak, donde había tenido importantes avances. Entonces, claro, se empezó a pensar en la posibilidad de crear una gran unidad árabe, que fracasa, digamos, ya después, desde 1967 en adelante, eso se viene abajo y comienza
el periodo,
digamos, de crecimiento de este otro nuevo fenómeno, digamos, que es el Islam político, y que es un fenómeno tremendamente complejo porque ha dado cuenta, digamos, de este fraccionamiento que hoy en día muchas veces vemos en el espacio árabe.
Claro, y además, porque primero tenemos la reflexión etnológica, ¿no es cierto?, acerca de si son pueblos semitas o no semitas,
sí, claro,
después la cosa lingüística. ¿Es la lengua árabe efectivamente un factor unificador para estas distintas personas?
Yo diría que la lengua árabe es la que de alguna u otra manera, la lengua indudablemente como vehículo de la cultura, digamos, es la que le da la posibilidad de proyectar cierta homogeneidad, cierta identidad común, digamos. Yo creo que la lengua es la gran articuladora, digamos, del espacio árabe en el sentido de experiencias, de significados y de mundos compartidos, digamos. Pese a las especificidades que se dan en el desarrollo del mundo árabe, que tiene que ver con esta también suerte de tensión o fractura que se da entre la lengua árabe como lengua unificadora,
culta,
y por otro lado lo que son las diferencias dialectales, digamos, el árabe dialectal, que tiene sus diferencias
en la zona del Maghreb,
en la zona del Próximo Oriente, pero como en todo, como sea también en el mundo latinoamericano, digamos que tenemos las diferencias muchas veces de distintos usos.
Porque cuando nosotros hablamos de lo árabe, solemos en realidad dejar petrificado lo árabe de la época brillante.
Del mundo clásico,
de los grandes califatos, Damasco, Bagdad, Córdoba. Y claro, y las aportaciones culturales a lo que llamamos Occidente, la Escuela de Traductores de Toledo, todas esas cosas son, pero quedamos como ahí, pero la gente entonces no entiende, realmente porque nadie se toma el trabajo de estudiar mucho, cómo se compara ese mundo brillante de Al-Farabi y todos esos grandes,
Avicena, Averroes, Ibn
Arabi, era persa, por lo demás.
Sí, claro.
Entonces, después el Imperio Otomano, con otro grupo étnico en el fondo que toma el Islam. Y con lo que pasa hoy día, que es una cosa en que la gente común y corriente dice, vaya, árabe es sinónimo de fanático.
Fanático de violencia, terrorismo.
Y entonces los estudios que tú conduces, efectivamente, si se divulgan, podrían permitirle a la gente primero disociar lo musulmán de lo árabe, porque tal vez el Estado, tú me corregirás, el Estado musulmán más grande del mundo hoy día será Indonesia.
Indonesia, efectivamente.
No es precisamente...
los árabes no son más allá del 20% de la población islámica mundial.
Que
son...
Y ese punto convendría que lo repitiéramos, lo destacáramos, porque identificar árabe con musulmán, lo mismo que ya sumergió este cristianismo árabe, que del cual ustedes se han preocupado tan extensamente, y también las aportaciones. Yo recuerdo una de las impresiones, cuando el Corán se convierte en el libro canónico del Islam, debe ser leído en árabe, ¿no es cierto?
Sí, claro. Eso hace que el árabe también se convierta, digamos, en una lengua que en el espacio islámico aparezca y tenga cierto significado, que indudablemente está vinculado a lo religioso. O sea, hace un par de meses atrás, justamente, el centro hizo un seminario sobre el Imperio Turco Otomano, y vinieron invitados de un par de universidades turcas, y los acompañaba un chef que de alguna otra manera tenía cierta propiedad, digamos, dentro de una de esas universidades. Entonces, él inauguró el seminario.
Y dijo algo...
Y justamente que... hizo una lectura, no sé, bueno, como es tradicional, digamos, en el Islam, y cantó una sura, no sé, hizo una sura del Corán, y en un árabe, indudablemente. Perfecto,
o sea, él hablaba árabe, tanto, además de su lengua.
Por lo tanto, claro, se da en los espacios islámicos donde el árabe, digamos, como lengua de culto, digamos, tiene una importancia en el sentido de lo que tú observas, digamos, de que, bueno, todo buen musulmán en realidad debe leer el
Corán.
Eso
vale en Indonesia
en
también,
árabe,
por ejemplo.
En su lengua original, en su lengua revelada, digamos, claro. El Corán se revela en árabe. Entonces eso hace de que indudablemente en Indonesia o en Turquía o en Pakistán o en Afganistán o en todos los espacios, ¿cierto?, donde prima, digamos, el Islam
los imanes deben dominar la lengua árabe, estén
en cualquier espacio, digamos. Entonces eso hace, digamos, de que muchas veces conduzca esta suerte de mezcolanza del error, digamos, de pensar, digamos, de que lo árabe y lo islámico son sinónimos.
La grafía árabe, según tengo entendido, se usaba también en el Imperio Otomano para la escritura.
Sí,
fue Mustafa Kemal después con
Kemal
la revolución,
con los jóvenes al cambiar, turcos, digamos,
al cambiar la grafía para poder usar las máquinas de escribir,
sí, supongo que sería. Tiene que haber sido
y llevaron lingüistas alemanes, por eso está lleno de umlaut, turco moderno. Pero,
el turco moderno.
Pero en ese caso lo que usaban los turcos de aquella época era la grafía árabe, pero la lengua era distinta.
Sí, hay que pensar ahí en lo que hace obviamente el Islam en la medida en que se expandió, es integrar, digamos, muchos espacios. Y en ese proceso de integración, indudablemente que se da un doble también proceso, uno de arabización y uno de islamización. Entonces, claro, donde las tradiciones culturales eran tan antiguas, tan arraigadas, ¿no es cierto?, enraizadas con una fuerte tradición histórica y cultural, como el mundo persa, se da justamente, el mundo persa se islamiza, pero no se arabiza, digamos, a diferencia, por ejemplo, de la zona del Magreb, donde hoy en día se constituyeron, pese a las tradiciones y diversidad local, que hoy en día emergen, digamos, en este mundo globalizado, que tiene que ver con las tradiciones del mundo bereber, los tuareg y todas las lenguas previas, digamos, a la llegada del Islam, pero indudablemente que los estados del Magreb, ¿no es cierto?, partiendo por Mauritania, pasando por Marruecos, Argelia, Libia, Túnez, hasta que llegamos a Egipto, que es como, Egipto es como el eje central, digamos, de esta zona del Magreb, del norte de África árabe, y de la zona del Mashrek, que es la zona árabe del Próximo Oriente. Pero, bueno, toda esa zona vivió el doble proceso, ¿no es cierto?, de arabización y de islamización.
Porque yo recuerdo haber estado en Marruecos, por ejemplo, donde una de las personas que nos sirvió de guía decía, yo soy bereber. Lo árabe era una especie de estrato, casi diría yo una especie de élite dentro de la tradición histórica. Y probablemente fueron bereberes, Tariq de Barció bereber, cuando pasó a España, ¿no? En ese sentido, España, al Andalus, digamos, tiene ese valor tanto de bisagra para... para arabizar a Europa.
Sí, claro. Yo diría que es el puente fundamental, digamos. El tema del Andalus creo que es uno de los temas fascinantes, digamos, nosotros en forma interdisciplinaria, justamente para los alumnos de la Facultad de Filosofía y Humanidades, dictamos un curso electivo que se llama Mestizaje y Diversidad Cultural en el Andalus, que yo lo coordino y participan todos los académicos del centro. El profesor Eugenio Chacuán justamente trabaja a esta mirada, digamos, del Andalus en América y fundamentalmente en Chile, donde se sabe, digamos, el musicólogo chileno Samuel Claro,
La cueca.
el origen de la cueca estaría radicado en bailes andaluces, digamos, del siglo XII, siglo XIII, o vino incluso hace algunos años atrás un académico de la Universidad Autónoma de Madrid con alumno doctoral a investigar el tema de las azúas, de estos molinos de agua,
Ah,
digamos, que los
sí,
árabes
escuché.
llegaron al Andaluz, y uno va, yo lo hice hace un tiempo atrás, digamos, recorrer la zona de Pichidegua, aquí cercana
Y
a Santa
son
Cruz, el Valle del Almagüe, donde el símbolo de la azuda, y el molino de agua se ha convertido, digamos, en un elemento folclórico, identidad propia de la zona, digamos. Entonces hay temas fascinantes, el tema de la lengua, bueno, y ahí trabajamos también pensamiento, filosofía, la gran influencia, digamos, del mundo de Averroes, por ejemplo, en el desarrollo de la filosofía
aristotélica,
aristotélica
claro.
en Europa. El
También
mundo del Andaluz como un espacio de
para la
diversidad
lengua española, pese a
interesante.
que hay algunos expertos que niegan la influencia del árabe
Sí,
en forma
sí,
importante en
sí,
la lengua
sí, sí,
española, pero
sí. Uno de los autores que es muy atractivo, digamos, es justamente Américo Castro, digamos, que es el que planteó con un texto de mediados de los 50 del siglo pasado, digamos, la idea en su texto España, en su historia, moros, cristianos y judíos, de que la identidad española se construía a partir de la interacción entre musulmanes, cristianos y judíos, digamos, lo que causó escozor en ciertos nacionalistas españoles
claro,
que pensaban en esta España casta, pulcra, ligada solamente al mundo
cristiano,
cristiano.
claro.
Entonces, y que yo creo que es una tensión que en España se ha mantenido. Yo seguí estudiando un poco el tema
También
del debate
Marcelino
historiográfico,
Menéndez y Pelayo en esa historia de
claro,
los
de los
heterodoxos del
heterodoxos.
español.
Entonces, un tema muy interesante también.
Tenemos también la palestinización, por ejemplo, de los árabes chilenos, es muy interesante porque probablemente la comunidad palestina de Chile sea una de las más grandes fuera de. El nombre Palestina, que nos ha dado tanto que hacer en los últimos años después de la implantación del Estado de Israel, ¿de dónde viene? ¿Cómo se lo podríamos explicar a la gente? ¿Nunca fue provincia romana con ese nombre, o sí?
Se supone que fue provincia romana con el nombre Palestina, digamos, Palestina Tercia. Pero bueno, hay muchos plantean el origen del término en los antiguos filisteos, digamos, el término filastín, y ahí vendría, digamos, el origen del término
Durante el
Palestina,
Imperio
digamos.
Británico,
Pero
¿cómo era la situación de la región en el Imperio? ¿Los británicos llamaban Palestina a ese
claro, lo que pasa es que
sector?
Palestina se convirtió bajo, ¿no es cierto?, cuando la Sociedad de las Naciones, al término de la Primera Guerra Mundial, forma, digamos, esta idea de que habían grupos humanos y pueblos, de que aquí hay un discurso orientalista, que eran capaces de gobernarse a sí mismos, necesitaban la tutela, ¿no es cierto?, de las potencias europeas, Francia y Gran Bretaña fundamentalmente. Bueno, y cuando los británicos reciben, ¿no es cierto?, un mandato de la Sociedad de las Naciones para facilitar la independencia y la formación de instituciones, básicamente ahí reciben un mandato sobre la zona de Palestina,
Y
digamos.
está expresamente
Y
dicho así en los documentos de la
obviamente está
época, ya.
expresamente dicho así, un
Porque
mandato
he
sobre
visto por ahí
Palestina.
algunas personas que niegan la existencia del término histórico Palestina, ¿no?
Sí, claro. Sí. Pero es un término histórico que se desarrolló, digamos, a lo largo de los siglos y que durante distintas épocas recibió esa denominación. Lo que pasa es que Palestina era parte también de los territorios que después administró, digamos, el Imperio Turco Otomano, y como región fue parte, digamos, de esta zona, incluso que conversábamos recién, de la llamada Gran Siria, digamos, pero que tenía sus provincias y sus espacios. Lo que pasa es que el concepto de idea-nación, previo al siglo XIX es muy complejo, digamos, poder. Yo diría que el tema de Palestina es básico y fundamentalmente tiene que ver, digamos, con lo que tú decías, bueno, cuando se implanta ahí la creación del Estado de Israel y un movimiento ideológico vinculado más bien a la penetración colonial en el Próximo Oriente, las grandes potencias, que es el sionismo, que es
Es un movimiento casi colonial, digamos.
Que es prácticamente un movimiento colonial.
Europeo.
Y fundamentalmente europeo. Entonces, conectar, digamos, a esta idea de que quién estuvo antes, de las excavaciones arqueológicas. Bueno, si reconstruyéramos el mundo según quienes estuvieron y pasaron en determinado momento, podríamos decir que los árabes reclamarían toda España, o por lo menos hasta el río Ebro, porque controlaron casi por 1000 años.
Claro, no, y bueno, cuando los nazis reinventaban el pasado germánico también hacían, digamos, un poco de historia.
Sí, claro.
Bueno, mira, lamentablemente el tiempo para nosotros es implacable y tenemos que dar por terminada esta conversación, pero quedan tantos temas que aludir que sin duda habrá otra oportunidad para que... Hemos estado conversando entonces con el profesor Ricardo Marzuca, miembro de la comunidad académica del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile. Te agradecemos mucho tu tiempo. No,
gracias por la invitación, es un diálogo muy muy grato, muy interesante, y te felicito, digamos, por un programa que permite, digamos, este espacio de conversación libre, digamos, y amena sobre temas que están en el tapete, digamos, en la sociedad chilena hoy y en el mundo globalizado que nos toca vivir. Así que muchas gracias por la invitación.
Excelente.
El Instituto de Chile presentó Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.